Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. A nombre de nuestro director general, Tony Macuso, soy su servidora, Rosalía Guaún, acompañada del director editorial Lino Calderón. Vamos a platicar en esta ocasión con la jueza 21ª familiar, la doctora María del Rocío Collado Massín. Por favor, Lino, su currículum de la doctora.
La doctora nació el 20 de marzo de 1959 en el Distrito Federal, ahora la Ciudad de México. Egresó de la Universidad Autónoma Metropolitana, ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1991. Ha sido ella, dentro de su trayectoria en el tribunal, secretaria proyectista en el Juzgado 14 Familiar, ha sido secretaria de Acuerdos, Juzgado 4 y 15 Familiar, secretaria proyectista de Sala Familiar, magistrada del Ministerio de Ley. Entre su experiencia académica, ha sido profesora por oposición en la Cátedra de Amparo 1 y 2 de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha sido profesora de Derecho Familiar, Dirección del Ministerio Público de lo Familiar en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ha sido catedrática en el Diplomado Práctica Jurídica de Procesal Familiar, fase impugnativa en el Instituto Nacional de Ciencias Jurídicas, en el curso de preparación a cargo del Secretario de Acuerdos en materia familiar. Dentro del Instituto de Estudios Jurídicos del Tribunal, ha sido docente en la Maestría de Derecho Familiar, en la Clínica Procesal 1 y 2, Medios de Impugnación en el Proceso Familiar, Instituto de Ciencias, en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. De su experiencia laboral, fuera del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ha sido abogada postulante, asesora Diputación de Yucatán en la Cámara de Diputados en la 52 legislatura al Congreso de la Unión, ha sido subdirectora adscrita a la dirección del Ministerio Público del Familiar de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Entre otros estudios, tiene también un diplomado en materia familiar y civil dentro del tribunal, con la especialidad de desarrollo humano, facilitación de grupos y psicoterapia gestal, Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal en México. También tiene un estudio en diplomado de liderazgo organizacional de la UIA. Tiene maestría en Derecho Familiar, doctorado en Derecho Familiar en la Universidad de Pantlaco, curso sobre psicología y derecho familiar en contra de la violencia en las familias, dentro de un simposio judicial oral del Distrito Federal. Tiene una larga trayectoria, sobre todo en la cuestión de derechos humanos. Es muy largo su currículum.
Sí, muy, muy preparada la doctora.
Muy preparada.
María del Rocío Collado, muchas gracias por recibirnos, doctora. Y bueno, ¿cómo es que llega usted a ser abogada? ¿Por qué le gustó ser abogada?
Muchas gracias, con mucho gusto. Gracias por tenerlos aquí. Un saludo a sus radioescuchas.
Gracias,
María. Antes que nada, darle mi agradecimiento al señor presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado doctor Rafael Guerra Álvarez, y al magistrado doctor Héctor Samuel Casillas Macedo por esta oportunidad de comentar con ustedes estos temas que son de tanta relevancia nacional.
Es cierto.
Mire, yo soy abogada porque, para ser sincera, mi papá quiso ser abogado y no pudo. Y entonces me dijo, bueno, pues es que mira, tú podías ser abogada porque yo veo que tú eres muy combativa y andas defendiendo siempre a la gente y yo creo que te va a ir muy bien como abogada. y ahí voy a estudiar abogacía. Al final de cuentas me gustó, creo que verdaderamente era mi destino.
Su vocación.
Y por ahí en el camino me encontré con la materia familiar, que es mi favorita, que es una materia muy hermosa, que yo amo, que respeto, que he estudiado. Y bueno, pues aquí estamos.
Qué bien. Y bueno, pues vamos a tratar hoy un tema muy importante, sí, que desconocemos muchos. ¿Cuáles son los derechos de los adultos mayores?
Así es. Es bien importante este tema porque es un sector muy amplio de la población ya hoy por hoy, que desafortunadamente está muy poco atendido y lamentablemente por la familia, que desde luego deberíamos atender a los adultos mayores, somos quienes no asumimos la responsabilidad de atenderlos, de cuidarlos, de procurarlos, de alimentarlos, y lamentablemente hay mucha ignorancia en el tema por parte de nuestros adultos mayores también, pero bueno, se están instrumentando una serie de políticas públicas a raíz de la ordenamiento constitucional, tanto en la Constitución General de la República como en la Constitución Política de la Ciudad de México, y tenemos dos ordenamientos muy importantes que nos rigen a nosotros en esta materia. Una es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y la que tenemos de manera local para la Ciudad de México es la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de esta ciudad. También hay disposiciones en el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es el llamado Protocolo de San Salvador, que en su artículo 17 expresamente habla de la protección de los ancianos. En cuanto a que toda persona tiene derecho a una protección especial durante su ancianidad, en tal cometido los Estados partes deben adoptar de manera progresiva medidas necesarias para llevar esto a la práctica y proporcionarles instalaciones adecuadas, alimentación, atención médica especializada, ejecuta programas laborales destinados a concederles a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar su calidad de vida.
¿A qué edad se considera anciano una persona?
Para allá iba, fíjese, las personas adultas mayores son aquellas que tienen más de 60 años o más, que viven en el territorio nacional o que se encuentran en tránsito. Estas son las personas adultas mayores para quienes está orientada esta ley. Esta ley, estas leyes que yo les comento, que son de orden público, de interés social, y que tienen observancia general de que tanto la familia como la sociedad, el Estado, estamos obligados a acatar, a respetar, en protección a los derechos de las personas adultas mayores. Ahora, tenemos dos institutos, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, que funciona para este efecto,
el INAPAM, conducido por INAPAM,
y el Instituto para el Envejecimiento Digno, que es otra institución.
Ese es muy poco conocido.
Instituto para el Envejecimiento Digno. Este tiene oficinas en todas las alcaldías, cosa de que hay que ir a buscar, y tiene unas oficinas generales aquí en el centro, en Fernando Álvarez 18, me parece, pero son estos dos institutos que tienen la obligación de asesorar y de apoyar a los ancianos, a las personas adultas mayores. Ahora, esto, como les comentaba, es obligación tanto del Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Estado, todas están obligadas a, en la materia de sus competencias, realizar programas, acuerdos, todo lo que tengan que hacer en protección a las personas adultas mayores. La familia, que está vinculada por parentesco, conforme al Código Civil, y bueno, los ciudadanos, la sociedad organizada, todos nosotros somos obligados a cuidar y a respetar los derechos de las personas adultas mayores, quienes no podrán ser marginadas ni discriminadas, y desafortunadamente sí vemos marginación y sí vemos discriminación en personas adultas mayores. Porque el mejor de los casos es aquella persona adulto mayor que cuenta con los recursos económicos, pues para atender sus enfermedades, o que mejor aún está incorporada al seno de una familia. Pero tenemos muchas personas adultas mayores de 70, 80 años que trabajan por necesidad y que yo veo en el súper ayudando ahí
a empaquetar,
creo que sin un sueldo, creo, no lo sé,
nada más las propinas, ¿no?
Y es tan triste ver que una persona llegue a esa edad y tenga todavía la necesidad de ir a hacer cosas para ganar unos centavos para poder medio vivir, ¿no? Cuando a veces a lo mejor no tienen una familia que lo respalde, pero en otros casos sí hay familia de apoyo y desafortunadamente la familia no hace lo que tiene obligación de realizar por nuestros adultos mayores.
O al revés, ellos están apoyando a esa familia.
Ah, sí, claro, eso lo hemos visto muchas veces, todavía son proveedores.
Exacto.
Todavía son proveedores porque tienen a los hijitos que pues están en su casa viendo Netflix, ¿no?
Así
es. De verdad. Y entonces de adulto mayor con esa responsabilidad adquirida que ya no le toca, porque él ya hizo, ya les dio, ya cumplió con su obligación de alimentarlos y de procurarlos, ahora todavía tiene que seguir trabajando, ¿no? Bueno, y aquí tenemos que la familia tiene que cumplir con esa función social. De manera constante y permanente tiene que velar porque cada una de las personas adultas mayores que formen parte de su familia tengan los bienes y satisfactores necesarios para su cuidado, atención y desarrollo. Y tiene obligaciones. Una de las obligaciones principales es la de otorgarles alimentos por disposición de la ley. Dice la ley que los padres están obligados a dar alimentos a los hijos.
Exacto.
Pero también dice la ley que los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. Y aquí hemos tenido asuntos en donde, desafortunadamente, vienen adultos mayores a pedir alimentos a los hijos. Y este es un tema ético. ¿Cómo es posible que, siendo los hijos quienes en su momento fuimos mantenidos o cuidados, asegurados por los padres, ahora ellos tengan que venir a pedir alimentos vía judicial, cuando yo creo que eso no debería ser? Desafortunadamente lo tenemos. Hay muchos casos en donde vienen los adultos mayores a pedir alimentos a los hijos. Y hay otros aún más tristes en donde vienen los adultos mayores a demandar la convivencia con sus hijos. Porque los hijos no quieren convivir con el adulto mayor. Eso es también muy, muy triste, muy desafortunado. Tengo ahorita un asunto completamente de una persona, un señor que como de 70 y tantos años viene a demandar que sus hijos convivan con él porque sus hijos no quieren convivir.
No lo ven.
No lo ven. Sus hijos adultos ya con familias hechas con hijos, no quieren convivir con el papá.
Sí, pero
a veces es muy triste. A veces pasan cosas, y bueno, también eso lo tenemos mucho aquí, en donde vienen las mamás de los niños a demandar alimentos al papá.
Eso.
Porque no les da alimentos a los niños. Y ese papá un día va a ser un adulto mayor. Y entonces sucede que los niños vienen cuando ya son adultos y el papá está reclamándoles alimentos y dicen, ¿y yo por qué le tengo que dar alimentos si él me abandonó cuando yo era niño?
Esos casos se ven frecuentemente.
Sí, no me siento obligado a darle alimentos porque él me abandonó.
A ver.
Y esas son cuestiones que nosotros estamos viendo aquí cotidianamente, ¿no? Otra cuestión que tenemos que atender, tanto en la familia como en la sociedad, el Estado, es la atención emocional a los adultos mayores. Porque muchas veces hay situaciones de desdén, de ignorar, de no procurar, de alejar, de desdeñar al adulto mayor. De decirle, ay, tú ya no sabes nada y hazte para allá y no quiero ni hablar contigo. Eso ocasiona una violencia de tipo emocional en el adulto mayor que puede llevarlos a estados depresivos profundos o inclusive hasta el suicidio. El adulto mayor también tiene derecho a una vida con calidad y obligación de las instituciones públicas, de la familia y de la sociedad, garantizarles el acceso a una vida con calidad. ¿Qué es una vida
con calidad? ¿Qué significa eso, sí?
¿Qué es una vida con calidad? Yo considero que una vida con calidad es una vida con bienestar. Una vida en donde el adulto mayor no esté postrado en una silla de ruedas, por ejemplo. Tenemos desgraciadamente muchas personas con Alzheimer, ¿sí? Básicamente el cuidado de su salud. Porque entonces si no hay salud, no hay calidad de vida. Se refiere a la salud, a la calidad de vida, al bienestar, a tener un hogar, a tener una familia, a tener satisfactores para poder vivir, para poder comer.
Sí, muy bien, doctora María del Rocío Collado. Muchas gracias. Si nos permite, vamos a hacer un corte y regresamos a seguir platicando de la calidad de vida necesaria para los adultos mayores. Claro. Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, aquí por 1530 y 1590. Buenísima. Regresamos, amigos. Continuamos con la voz judicial. Regresamos, esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia. Estamos gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, a nombre del director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Nino Calderón, su servidora Rosalía Guaún, platicando con la jueza 31ª familiar, la licenciada doctora María del Rosario Rocío Collado Macín. Y bueno, estamos platicando acerca de los derechos de los adultos mayores. Queremos agradecer muchísimo al magistrado presidente doctor Rafael Guerra Álvarez, que nos permite estar aquí y conocer las entrañas del Tribunal de la Ciudad de México y ver todo lo humano que son las juezas, los jueces, para apoyar a las personas. Doctora María del Rocío, pues continuamos platicando acerca de estos derechos de los adultos mayores, la calidad de vida que deben tener los adultos mayores.
Así es. Miren, los adultos mayores también tienen derecho, dentro de esta integridad, dignidad y preferencia, a una vida con calidad, a una vida libre de violencia, al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual, a la protección contra toda forma de explotación, a recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones, a vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, como ya lo había yo adelantado. Quiero hacer un espacio aquí en este momento para hablar un poco de la violencia, porque las personas adultas mayores sufren mucho de violencia. La violencia puede ser de varios tipos. La violencia psicológica, que es de la que adelantaba hace unos momentos, que es cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica del adulto mayor, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, amenazas, que pueden llevar a un adulto mayor a una depresión, a aislamiento, a una devaluación de su autoestima o inclusive al suicidio. Esta es la violencia psicológica que desafortunadamente observamos que muchos de nuestros adultos mayores sufren, padecen. Otra es la violencia física, que es cualquier acto que inflige daño o accidental, usando la fuerza física, algún tipo de arma o objeto que pueda provocarles lesiones, ya sean internas o externas o ambas. También tenemos la violencia patrimonial, que es cualquier acto o omisión que afecta a la supervivencia de la víctima y se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos para satisfacer sus necesidades, y puede abarcar también daños a los bienes comunes o a los bienes propios de la víctima, excepto cuando hay un acto de autoridad que media para un tipo de retención de bienes del adulto mayor, ¿no? La violencia económica, que también vemos que padece mucho, que puede ser todo acto o omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima, lo que hablábamos hace rato. Se manifiesta, sí, a través de limitaciones encaminadas a controlar su ingreso, sus percepciones económicas, o el pagarles un salario menor por un trabajo igual. que también eso es de
¿se da esto?
Así es, sí se da, sí se da. Y lo vimos, y lo mencionábamos hace rato, ¿no? Yo conozco personas que con el pretexto de que el adulto mayor ya no ve, ya no oye bien, ya no está completamente con todas sus facultades y su potencial, les quitan la tarjeta que les proporciona el Estado, o si tienen alguna pensión, les quitan su tarjeta de pensión y ellos disponen de los recursos del adulto mayor, lo cual es indebido. Es un tipo de violencia. El adulto mayor, solo cuando se encuentra en un estado de incapacidad, que tiene que ser declarado judicialmente mediante un juicio de interdicción, ahí sí, como no tiene capacidad mental para hacerse responsable de sus actos, de sus dineros, de sus bienes, se le nombra un tutor que va a administrar esos dineros, esos bienes del incapaz. Pero tiene que haber un juicio previo de interdicción. Porque no nada más porque, pues a mi papá de repente se le olvidan las cosas, o de repente ya no ve bien, o de repente ya no camina bien, yo le voy a poder quitar su tarjeta de ingresos para yo disponer de ese ingreso y decirle, no, yo te compro, yo te doy, yo te hago, y entonces yo me quedo con el dinero de la
familia. Y se ven. Los hijos se quedan también con, lo sacan de sus casas y se quedan los hijos con sus niños bien.
Ese, sí, esa es violencia que desafortunadamente sí tenemos en tribunales. Yo tuve un asunto en donde vino una persona adulta mayor a demandar a sus sobrinos, porque vivían ellos todos en un predio grande, y los sobrinos estaban queriendo apropiarse del predio, y entonces al adulto mayor lo tenían relegado allí en un cuartito sin darle atención, sin darle de comer, sin procurarlo, y le querían quitar su terreno, su casa. Tuvimos aquí el asunto, inmediatamente dicté medidas de protección para este adulto mayor, que consistieron en impedirles a los sobrinos acercarse a él y hacerle daño con una multa de por medio en el caso de que lo hicieran, etcétera. Estuvimos llevando el asunto, desafortunadamente el adulto mayor falleció.
Esos casos se ven mucho, ya están en famosos.
Sí,
que los llegan a recluir con tal de quedarse con sus propiedades.
Sí, sí, sí. Y nosotros aquí tenemos que ser muy cautelosos como juzgadores cuando nos estamos percatando de una situación así. Porque la mecánica que se da es, vienen y tratan de promover un juicio de interdicción, lo que yo les mencionaba hace rato, en el cual...
Si ¿qué significa persona, interdicción?
Interdicción significa que si la persona está afectada de sus facultades mentales, es incapaz para conducirse por sus propios medios, nosotros hacemos ese juicio de interdicción previo a las valoraciones que hacen los médicos y entonces lo declaramos incapaz de manejar sus bienes, sus cosas. Y entonces le designamos un tutor y ese tutor es el que maneja sus bienes y sus cosas. Pero antes de que nosotros podamos declarar en estado de incapacidad a alguien, sí tenemos que escuchar opinión de cuando menos 4 médicos especialistas en la materia. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Que han venido y de repente me han traído alguna persona con Alzheimer y claro, son adultos mayores que uno ve y están, pues sí, evidentemente sin la capacidad que les da de goce y ejercicio, ¿no? O en otros casos el otro día tuve un asunto en donde un señor estaba en una casa de pues de retiro de ajá. Y la familia lo quería declarar en esta interdicción porque querían designarle un tutor porque tenía una casa que había heredado y entonces los otros hermanos querían vender la casa y como él no les daba la firma, entonces querían declararlo en incapacidad.
Y yo escuché todo el interés.
Y uno como juez tiene que estar pero muy pendiente y muy atento porque nosotros salimos, vemos cómo está la entrevista con los médicos, nosotros también podemos entrevistar a la persona, y la persona me decía, pues me dijo, pues este día está el día, la hora, la fecha, estuve casado, tengo tantos hijos, vivo en tal lugar, o sea, todo me contestaba perfectamente. Yo volteé a ver a la doctora y le digo, ¿qué pasó aquí?
Claro.
No, es que el señor está afectado un poquito en sus, pues en su memoria y todo. A ver, dígame si está o no incapacitado. No está incapacitado. Yo no tengo por qué designar un tutor. Así es que ahorita mismo ordeno que me lo saquen de la casa donde está guardado y alguien de los familiares se tiene que hacer cargo de él y se va. Sí, estaba feliz. El señor estaba feliz. ¿De veras ya lo vas a traer? Sí, señor, lo vas a traer. Ahorita mismo. Y ahorita los quiero. Así. Esas son las cosas que vemos aquí.
¿Qué satisfacción para usted poder apoyar a una persona?
Pues mire, es muy satisfactorio, pero además es una obligación que yo tengo como juzgadora y además tenemos mucha jurisprudencia al respecto que nos dice, tú no puedes declarar a una persona en estado de incapacidad si no estás plenamente convencida de que esa persona verdaderamente es incapaz de gobernarse a sí mismo. Si no, no. Y además hay limitantes. O sea, el tutor tiene que hacerse cargo de su pupilo. Tiene que cuidarlo, tiene que alimentarlo, tiene que procurarlo, tiene que ver que se le hagan estudios médicos, tiene que ver que tenga una buena calidad de vida, que no haya, que no sea víctima de violencia, que esté bien atendido, que tenga alguna enfermera, su geriatra, ¿sí? Porque si no hace eso el tutor, entonces, nosotros tenemos que estar revisando, ¿eh? Cada año revisamos cómo están los estudios médicos, cómo están los gastos del interdicto, qué le dieron, qué no le dieron, y en fin.
O sea, esta persona, por decir algo que ordenó usted que ya saliera, año con año tienen que venir a informar.
En ese asunto no, porque no lo declaré en estado de incapacidad. Yo le dije, el señor no está incapaz y se puede gobernar solito. A los que declaramos en estado de incapacidad es a los que mantenemos la vigilancia constante cada año, y tienen que rendir las cuentas de la administración, tienen que traerme los estudios de los médicos especializados para que nosotros vayamos viendo cómo va el incapaz, cómo va evolucionando. A veces, lamentablemente, pues ya investigamos y pues se nos murió y ahí ya termina, ¿no? Y así hemos tenido muchos casos. Una vez vinieron también a declarar en estado de incapacidad a una señora que tenía su dinerito y vinieron 11 hijos y todos aquí, yo me quiero hacer cargo de mi mamá y no porque tú no y que yo sí, que quién sabe qué, y peleándose hacerse cargo de la mamá. Oye, dije, qué buenos hijos, de verdad, qué maravilla, yo estaba muy asombrada. Bueno, señores, pues nada más les quiero decir que los dineros de la mamá no se tocan, los dineros de la mamá se van a quedar en su tarjeta, yo voy a mandar un oficio al banco para que le respeten su dinero a menos que se requiera muy urgentemente, entonces ya yo veré. Porque yo tengo que proteger el patrimonio de la persona que yo en ese momento, bueno, yo sí quisiera, pero es que yo estoy enferma de la columna y la otra se tenía que ir de viaje y el otro quién sabe qué, total que ya nadie quiso. Cuando yo le dije, porque ustedes tienen obligación de alimentar al adulto mayor, ¿sí? Porque la ley lo dice, tienen que darle alimentos, tienen que cuidarlo, tienen que procurarlo, tienen que respetar. Entonces, ya no les gustó. Esa es una cuestión que nosotros vemos muy cotidianamente en los tribunales y que es muy, muy lamentable. Es una pena que la familia, insisto, no se haga cargo de los adultos mayores. Como quiera que haya sido, digo, yo creo que es por humanidad, ¿no? Si hay humanidad con otras personas de la calle, ¿por qué no tener ese mismo sentimiento de humanidad, de gratitud con quien me dio la vida, con quien me cuidó de niño? Como quiera que haya sido, ¿no? A lo mejor me abandonó y no me dio alimentos, pero bueno, después ya le demandaron sus alimentos en juicio y ya estuvo dando alimentos, bien que mal, no sé. Hay muchas circunstancias y desafortunadamente pues nosotros tenemos que estar muy pendientes, sí lo hacemos, porque el adulto mayor tiene derecho también a una justicia pronta y expedita, a la procuración de justicia, y ellos pueden venir también a solicitarnos, se les apoye en esa impartición de justicia.
El adulto mayor solito puede venir a solicitar.
Fíjese que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el DIF, tienen obligación de prestarles asesoría jurídica al adulto mayor. Pero si nosotros vemos a un adulto mayor que aquí viene en alguna comparecencia a pedir alimentos, a alguna mujer adulto mayor, se los damos. Se los damos porque esos son inmediatos, porque son para sobrevivir. Pero pueden acudir ante esas instancias a la Defensoría Pública también, y tienen obligación los funcionarios que forman parte de esos institutos de atenderlos en forma gratuita. O sea, no tienen que pagar un centavo por la atención a los adultos mayores.
Cuando la familia es de escasos recursos, cuando se ve que los hijos tienen problemas para subsistir, ¿cómo pueden apoyar a su adulto mayor?
Fíjese que dentro de las políticas públicas hay la obligación de dar un apoyo a este tipo de familias que tienen al cuidado de personas adultas mayores. Eso sí, habría que ir a pedir este apoyo para el cuidado de adultos mayores cuando la familia es de escasos recursos económicos. Eso también está previsto en la ley.
¿Y esto lo pueden ver en el INAPAN o en la...?
Yo considero que sí, para que se les asesore y para que se les diga qué requisitos tienen, inclusive en el DIF, también en el DIF, en las delegaciones, en el Instituto para el Envejecimiento que les había comentado, todos ellos tienen la obligación de tener asesores para que de manera gratuita apoyen a los adultos mayores. Desde luego que si aquí al juzgado viene algún adulto mayor, nosotros también tenemos que darles una atención prioritaria para que sus asuntos salgan lo más rápido posible y ellos sean lo menos victimizados, porque tampoco tenemos nosotros que victimizarlos. Si viene un adulto mayor en silla de ruedas o con bastón o algo, inmediatamente trata uno de prestarles la atención para que su trámite se agilice y para que ellos pues puedan salir adelante sin tanta molestia, ¿no? Porque como ustedes ya se percataron, tenemos mucha gente aquí en el tribunal. No, son millones las personas que ingresan todos los días, las filas son largas, pero los adultos mayores sí tienen como grupo vulnerable una prioridad de no hacer fila, de pasar directo, inclusive al juzgado también, para ser atendidos de manera pronta y expedita.
Aquí estamos escuchando la mayoría de los casos son de matrimonios, de familias que vienen a buscar apoyo para los niños, pero no para los adultos mayores, es mínimo.
Sí. La verdad es que el adulto mayor que viene a pedir alimentos son los casos menores. Otros casos de adultos mayores que requieren atención son aquellos cuando vienen a pedir un juicio de interdicción.
Doctora María del Rocío Collado, le vamos a suplicar un momento. Vamos a un corte y regresamos. Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos en judicial. Regresamos, esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guado, en nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con la jueza 31ª familiar, la doctora María del Rocío Collado Macín. Y bueno, pues, una pregunta que va a ser Lino Calderón, sí, a la doctora.
Doctora, quiero preguntar, bueno, hay una percepción de que, bueno, si los adultos mayores empiezan a una edad de 60 años, ¿por qué en muchas instituciones, incluso en el mismo, en los trabajos, tanto del Estado, también las empresas particulares, ¿por qué consideran al adulto mayor hasta los 65 años? Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Por qué? Cuando en cuestiones de pensiones se les reconocen los derechos hasta los 65 años, hasta a veces ha habido reformas incluso para reconocer, a veces fue esas reformas que hubo en el periodo liberal, se reconocen, bueno, se reconocen hasta a veces hasta más arriba de los 65 años los trabajadores, ¿no? Y muchos de ellos son trabajadores de la Comisión de Electricidad o el PEME, o los mismos maestros, ¿no? O las enfermeras, los médicos. ¿Qué está pasando?
Yo creo que cada institución, cada organismo, de repente tiene su normativa interna, ¿no? Pero si nosotros tenemos un marco constitucional de derechos humanos y las leyes aplicables, que nos dicen que eres adulto mayor a partir de los 60, si ese derecho no se reconoce para el adulto mayor, puede ser materia de amparo. Ahora, en cuanto a los derechos laborales, también puede ser discriminatorio, porque si el adulto mayor a los 60 años ya no está en la posibilidad de trabajar o de rendir igual, conforme a la ley, pues tendría que ser indemnizado, tendría que ser jubilarse o no sé. Ya eso, insisto, cada institución tiene su normativa interna, y probablemente debería ser eso, pero yo insisto, Si estas son las normativas, la federal y la local, con base en esto sí podría interponerse un amparo para precisamente aducir este tipo de cosas. Porque una cuestión también es que la ley lo considere adulto mayor, y otra es que la normativa especializada de cada institución considere la edad para la jubilación, que son dos cosas, porque puede ser adulto mayor, pero la edad para jubilarse es de 65 años, ¿sí? por el tiempo de trabajo, etcétera. Por ejemplo, nosotros aquí, la edad para separarnos del cargo como juzgadores, pues nos separamos del cargo a los 70 años. Muchos de nosotros ya somos adultos mayores, seguimos en activo, ¿sí? Pero eso, insisto, la normatividad de cada institución es la que va señalando los parámetros.
Sí. ¿Qué otras cosas cree usted que se nos haya pasado platicar, doctora María del Rocío?
Pues mire, yo quisiera hablar un poquito de... Ya hablamos de la violencia, ya hablamos de los protocolos, del patrimonio. Sí, creo importante. Yo no quisiera repetir todos los derechos que ya dije de los adultos mayores, aunque si estamos con algo de tiempo, tengo aquí un listado e irme uno por uno y vamos rapidito. Entonces, los adultos mayores tienen derecho a la igualdad y no discriminación, a la identidad, a la vida y a la dignidad en la vejez, a la independencia y a la autonomía, a la inclusión, a la participación política y comunitaria, a la seguridad y a una vida libre de violencia, a recibir servicios de cuidado a largo plazo. Tienen derecho de libertad de expresión, de opinión y acceso a la información, derecho a la privacidad y a la intimidad, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo y al ejercicio de una actividad económicamente remunerada, derecho a la salud en general, especializada y al consentimiento libre e informado, derecho a la alimentación, derecho a la educación y a la cultura, derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte, derecho al patrimonio, derecho a vivienda y alojamiento, derecho a un medio ambiente sano, derecho a una ciudad accesible y a la movilidad personal, derecho de reunión y de asociación, derecho de ser asistido en riesgos y emergencias humanitarias, derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley y derecho al acceso efectivo a la justicia. Les comentaba que quería yo hacer un énfasis en lo del patrimonio del adulto. Nosotros, los mexicanos, somos muy resistentes a hablar de la muerte y de lo que pasa después de la muerte con nuestros bienes. Y también somos resistentes a hacer testamento. Eso es muy respetable, pero si alguien decide testar, adulto mayor que decida testar, yo recomiendo que lo platique muy bien con el notario que lo vaya a asistir, porque luego hacen unos testamentos que son un verdadero problema y un verdadero pleito entre los herederos. El adulto mayor tiene derecho a ser informado, tiene derecho a preguntarle al notario, a ver, infórmame en términos claros cómo es que puede ser la mejor disposición de mis bienes para cuando yo ya no esté. Y el notario tiene obligación de informarle de manera que el adulto mayor entienda qué va a suceder con esos bienes cuando él ya no esté. Un adulto mayor me comentó la semana pasada que había platicado con su notario y que el notario le dijo, muy triste y penosamente, ¿usted qué se preocupa? Usted se va a morir y ya, los demás que se hagan bolas. Eso no puede ser. O sea, eso no es serio por parte del notario ni de ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque de verdad se hacen pleitos terribles con las herencias. Yo tengo asuntos de herencias de más de 10 años, de 20 y de 30. ¿Por qué? Porque los herederos, con testamento, no logran ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque hay 25 legados en el testamento. O sea, el testador dice, a ver, a Hugo Paco Luis le dejo la casa que está en la Avenida Juárez. A Pedro, Vicente y Javier le dejo la casa que está en 5 de mayo. Y a otro le dejo otra casa, y a otros tres otra casa, y así. Y al rato, para dividir esas casas no admiten como la división, ¿sí? No se puede repartir un ladrillo para ti, otro para ti, otro para ti. O sea, esas casas van a tener que venderse. Y después ese producto de esa venta tiene que ser repartido entre Hugo, Paco y Luis. Eso es una complicación tremenda. Porque Hugo, Paco y Luis van a acabar de pleito, como muchas veces hemos visto. Es muy raro, aquel asunto sucesorio en donde los herederos dicen, yo estoy de acuerdo y no tengo ningún problema. De veras es muy raro. Se acaban metiéndose a la cárcel, haciéndose cosa y media por los dineros. Y eso se puede evitar con un buen asesoramiento a las personas, no nada más a los adultos mayores, sino a toda persona que desee testar, para que haya una adecuada disposición de sus bienes para después de su muerte, ¿no? De sus bienes, derechos y obligaciones, porque no nada más entran los bienes, también entran los pasivos. ¿Qué tal que tiene una deuda? Pues yo me quiero quedar con la casa, pero no me quiero quedar con la deuda, ¿no? O firmó un contrato de compra-venta con alguien y ya no le dio tiempo, ya no se pone a la firma de escrituras, y esa es una obligación pendiente que tienen que cubrir los herederos, la herencia, la sucesión, ¿sí? Pues todas esas cosas sí tienen que ser bien informadas a nuestros adultos mayores para evitar problemas en el futuro.
Que hagan testamento es importante.
Que hagan testamento es importante, pero un testamento bien informado, que ellos sepan bien qué va a pasar con sus bienes, y no testamentos complicados en donde son 25 legados y al rato nadie se va a poner de acuerdo. Tengo otro asunto en donde, pues le dejo la vajilla a Juana Pérez, le dejo el reloj a Fulanito, le dejo los colchones a Menganito. Es difícil acreditar la existencia de dichos bienes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sé yo cuál vajilla? ¿Cómo sé yo cuál reloj? ¿Sí? Porque no está descrito en el testamento. Pues tiene que estar perfectamente descrito lo que vaya a hacer el testador con sus bienes. Y esa es una obligación del notario. El notario tiene que informar perfectamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Cómo evitar los mayores problemas?
Entonces hay que buscar un notario que sea responsable.
Pues técnicamente todos los notarios son responsables, y técnicamente todos los notarios tienen que saber informar a sus clientes de qué sucede con los testamentos, porque si no, ¿para qué voy al notario?
Claro.
¿Sí? O sea, el notario tiene obligación de saber y de informar. Pues sí. No me puede decir el notario que, ¡ay, déjenos que se peleen! ¿Qué es eso? O sea, dos veces, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Sí, así me lo dijo el notario. Cambia de notario. Una persona adulto mayor. ¿Sabes qué? Cambia de notario, porque ese notario te va a meter un problema. No a ti, porque tú te vas a ir. Pero a tu gente, a la gente que se va a quedar en el testamento, les va a meter un problema.
Así, entonces, hay que estar siempre pendientes de todo. Y ahora, el adulto mayor, ¿cómo va a consultar sus derechos? ¿En dónde puede ver sus derechos?
¿En dónde puede ver sus derechos? Pues, básicamente, en las leyes que ya les comenté.
¿Pero esas leyes donde las consulta?
Ah, las leyes, pues, las venden en las librerías o en internet. Yo sé que los adultos mayores se nos complica mucho usar el internet, pero alguien nos puede apoyar. Alguien nos puede apoyar para la consulta de estas leyes. Y son dos leyes, básicamente. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que es de carácter federal, y la ley que nos aplica en la Ciudad de México, que es la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México. Estas dos leyes están disponibles en internet. Nada más se pone así en Google el nombre de la ley y va a votar la ley inmediatamente. Inclusive el Instituto para las Personas Adultas Mayores también se busca en el Google, y ahí le da las direcciones de donde están los institutos que van a asesorar a los adultos mayores.
Y doctora María del Rocío, los adultos mayores que nos estén escuchando y quieran venir a ser una demanda, ¿ustedes les ponen un abogado de oficio?
No, nosotros tenemos en la planta baja una defensoría de oficio. O sea, el adulto mayor que quiera poner una demanda, yo te recomiendo que asistan al DIF, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, o a la Defensoría Pública, que está en todas las delegaciones. En todas las delegaciones hay una Defensoría Pública, de manera gratuita los asesoran para que ellos sean quienes les elaboren su demanda, ¿sí? O si se trata de pedir alimentos, si se trata de demandar alimentos a los hijos, sí pueden venir solos, sí pueden hacerlo solos. Aquí abajo les van a dar en la planta baja una ficha de turno. ¿Qué tienen que traer? ¿Qué tienen que traer? Únicamente el acta de nacimiento de los hijos a los que les vayan a demandar alimentos. El acta completa. ¿Cuál es el acta completa? Ahorita en los módulos están dando extractos de las actas de nacimiento. El acta completa es aquella en donde aparece el nombre y apellidos de quién fue al acto del registro. ¿Por qué? Porque eso los va a legitimar. Eso les va a dar el derecho ya con el documento mismo. Ellos ya no van a tener que probar nada, solo el derecho que tienen a recibir alimentos. Y ese se los da el documento, pero el documento completo. Acta de nacimiento completa en donde aparezca quién compareció al registro de nacimiento. Con ese documento el adulto mayor puede venir aquí, al Tribunal Superior de Justicia, al Poder Judicial de la Ciudad de México, Avenida Juárez número 8, que es en donde estamos ubicados los juzgados familiares, y les van a dar una ficha de turno en la planta baja. Ellos dicen que quieren venir a pedir una pensión alimenticia, una ficha de turno, traen sus actas de nacimiento de los hijos a quienes van a demandar, el domicilio de donde vive el hijo al que van a demandar, puede ser uno, pueden ser todos. Todos los hijos tienen obligación de darles alimentos al papá, nada más uno, porque luego nada más le cargan la mano a uno. Sí, no sé por qué, pero de repente nada más, ¿por qué? Porque él tiene, no, perdóname, es obligación de todos, en la medida de sus posibilidades. El que tiene más, pues va a dar más, el que tiene menos, pues va a dar menos, pues tiene que dar.
¿Y cuando el hijo no vive en el país?
Cuando el hijo no vive en el país, se demanda también, pero se pide una carta rogatoria, se envía una carta rogatoria para que se pueda notificar al hijo del procedimiento, y por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores tendríamos que checar los acuerdos con el país donde viva el hijo para ver de qué forma se puede lograr el pago de la pensión alimenticia que se llegue a determinar.
¿Se puede entonces demandar la pensión?
Sí, sí se puede demandar, claro que sí, sí se puede demandar. Así es.
¿Qué porcentaje de el sueldo de cada hijo les corresponde para la pensión?
Mire, normalmente nosotros fijamos un 20% por cada... Cuando son alimentos para menores, pues 20%. Cuando es alimentos para un adulto mayor, 20% de los ingresos de cada hijo. Así que el hijo que gana 10,000, pues va a pagar el 20% de 10,000. Y el hijo que gana 1,000, pues va a pagar el 20% de 1,000. O sea, eso es proporcional, porque así lo dice la ley. La pensión alimenticia es proporcional a la posibilidad del que tiene que dar los alimentos y a la necesidad del que lo recibe. Y el adulto mayor tiene derecho a recibir comida, vestido, educación, gastos geriátricos, sus gastos geriátricos, habitación y todo lo que sea necesario para su atención médica.
Pues, doctora María del Rocío Collado, muchas gracias. ¿Algo que quiera decir antes de despedirnos?
Un saludo a nuestros adultos mayores, y de verdad, yo sé que puede ser complicado para ustedes, pero tenemos la obligación, todos los entes del Estado, de apoyarlos, de asesorarlos jurídicamente y de atenderlos como ustedes lo merecen, dándoles todas las facilidades que se requieren.
Pues muchísimas gracias, doctora, muy amable. Queremos agradecerle desde luego a usted, que es la jueza 31ª civil, agradecerle al doctor Rafael Guerra Álvarez todo el apoyo que nos brinda para que nuestros radioescuchas sepan cómo se trabaja en el Tribunal de la Ciudad de México. Desde luego a Comunicación Social, a nuestro querido director de Comunicación Social, Salvador Martínez, a Denis Antoyo, a Víctor Enríquez, que nos hace favor de acompañarnos hoy, y desde luego a Efraín Acosta, a todos y cada uno que siempre son muy atentos con nosotros, allá en Cabina Central, al director general de este medio, Juan Carlos Flores Toscano, Muchísimas gracias, desde luego, a Julio, nuestro técnico, gracias a, en la revista Cúspide Liberal Metropolitano, al señor Antonio Gres Gres, a Tony Mapuso, a el señor Samuel Sendejas, a Martín Aguilar y a Lino Calderón. Desde luego, a Isabel Hernández, a Michelle Jiménez, gracias por apoyarnos y los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, aquí por Buenísima, 1530 y 1590. Hasta la próxima, amigos.